oculto, lo bello y lo bueno, hizo amable por todo el deber. Nuestra escuela es templo sereno, donde brilla la luz del saber. Es oculto, lo bello y lo bueno, hizo amable por todo el deber. Nuestra escuela es el faro en mi nube.
Y los martes, cada 15 días, tenemos este encuentro del Colegio del Liceo Elbio Fernández, y ustedes saben que ya desde el comienzo de este año estamos recibiendo encuentro tras encuentro a exalumnos del Elbio Fernández, y bueno, todos le prestan con mucha emoción atención al himno del colegio, del liceo, que estábamos escuchando. Pero cuando hace más o menos, un poquito menos de un mes, 3 semanas, tuve la suerte de participar en la conducción en el Sodre, del acto de celebración en el teatro, allí a nivel teatral, de los 150 años del Colegio Liceo Elbio Fernández. Allí pasaron también varios exalumnos, y bueno, justamente uno de esos exalumnos fue Eduardo Acevedo, técnico de fútbol, hombre exfutbolista, y fue impresionante, Eduardo, la calidez y con la emoción que contaste las experiencias de tuya, de tu familia en el Elbio Fernández. Y fue muy divertido porque al otro día en Canal 12 estaba Julio María Sanguinetti de invitado. Y entonces le digo, doctor, fue de todo el Sodre que vi cuando se prendieron las luces, cuando el coro estaba cantando el himno, las dos personas con más emoción que estaban, pero victoriando el himno, era usted y su esposa Marta Canessa. Y entonces me empezó a contar anécdotas. Dice, me acuerdo perfecto de toda la familia de los Acevedo entrando al liceo. Dice, es increíble, pero tengo ese recuerdo presente de ver a 7 hermanos entrando al colegio y liceo. Entonces le digo a la gente acá de producción del programa, le digo, tenemos que invitar a Eduardo para hablar de esto porque deben ser recuerdos que siguen estando imborrables. Así que bueno, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, es un placer, ¿no? Y es un honor hablar de Elbio Fernández. La otra vez tuve que, aparte del acto del Sodre, que también era una emoción muy grande, sí. Y tuve que filmar un documental que va a salir después en el Cine Movie más adelante, y me sentaron en las vacaciones de julio, y me sentaron en el medio del patio con una silla, yo en el medio del patio del sector Canelones, y estaban los camarógrafos, pero yo sentado solito ahí. Yo decía, ¿qué iba a pensar yo 50 años atrás que iba a estar sentado acá? Porque, claro, es un honor muy grande, porque calculá que éramos del A al I en el liceo, ¿no? De primero A, primero B, primero C, hasta el I. O sea, 9 clases, punteá por 30.
Claro, 9 primeros.
270 por 4, ya había 1.300 en alumnos del liceo. Suma la escuela, suma los preparatorios, después de que ahora son quinto y sexto. Entonces el Elbio siempre tuvo una gran cantidad. Y que yo estuviera sentado ahí y decía, pa, esto es muy fuerte. Y me quedé emocionado, me quedé choqueado como unos minutos. Y el otro día mismo lo del Sodre fue un honor, un placer, pero el representar a la parte deportiva, aunque sea, o algo del Elbio Fernández, de todas las cosas que significó el Elbio en mi vida. Yo fui 15 años. Yo hice los 3 de jardinera. Jardinera, infantil y preparatorio, se llamaban así. Después estaba de primero a sexto, después de primero a cuarto liceo y los 2 años de preparatorio. 15 años. Tengo amigos intachables, son los amigos de mi vida, y sumale que mi novia y mi señora es del Elbio Fernández. Nos conocimos en el Elbio en primero liceo, nos ennoviamos recién en primero preparatorio, pero nos conocemos más de toda la vida, formamos una familia espectacular y tengo amigos hoy con esto de los chats y todo, pero ya hace 15 años más o menos.
Una barra que siempre estuvo.
Sí, quedó. Yo tengo un grupo capaz selecto de más amigos, que somos unos 6, 7 u 8, que nos vemos todos los meses. Y después tenemos el grupo grande, que somos cerca de 73, 74, que hacemos 3 fiestas por año, una fiesta grande, 3 reuniones por año y una fiesta grande. Y estamos todos para ayudarnos y servirnos en lo que necesitemos, en temas de salud, en temas económicos, en lo que sea.
Una hermandad.
Sí, es así. Y quedó de toda la vida. Y yo siempre he por suerte tengo mucha gente querida y mucha gente que considero también amigos, pero de esos amigos que uno no tiene que actuar para nada, que tienen que estar, son esos que nos criamos juntos, ¿no?
Contame lo de la familia entrando al edificio, sí, porque que era lo que me decía Sanguinetti, que los estaba viendo.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres. Hasta que nació el sexto vivimos en Palermo, ahí en Tacuarí, entre Ejido y Petrarca, que hoy se llama La Cumparsita. Y mi padre y mi madre optaron por enviarnos a Elbio Fernández. Al principio íbamos 2, 3, los 3 mayores, después empezó el cuarto, después el quinto, y llegamos a ir 7 juntos. O sea, y aparte ya después coincidía que el que estaba en tercero liceo tenía que esperar a que viniera el de primero escuela, que íbamos todos juntos. Tomamos, y después nos mudamos a Positos, tomamos el 88 en la Avenida Brasil y Simón Bolívar, nos dejaban Maldonado y Ejido en la esquina. Y siempre estaban los grandes, que yo después pasé a ser de los grandes, o esperando que vinieran los chicos, o algo, siempre y cuando mi padre no nos pudiera llevar. Entonces nos veían entrar todos juntos. Muchas veces nos decía, ustedes son un clan. Y sí, somos un clan.
Sí, tal cual. Sí, y después lo otro que me llamó la atención, yo no soy del Elbio, pero que también lo ha mencionado mucha gente, nombraste a 2 o 3 personas, un ascripto o un portero,
Solesi, el director general.
Ahí va, Solesi el director.
Solesi era todo. Para nosotros era toda la palabra de Solesi.
Alguien nos llegó a contar que querían que faltara a los profesores para que él fuera a hablar.
Sí, era impresionante. Era impresionante. Lo has dicho varias veces. Yo el otro día miraba en la historia, ¿no?, de Elbio, repasando, y cuando yo estaba en jardinera, que él empezaba como director general, director del Elbio, Solesi tenía 40 años, 42. Pero para nosotros Solesi siempre tuvo 80 años. Y era la palabra sabia, pero un tipo que, aparte, calcular la cantidad de alumnos, y él desde el micrófono decía, tal no te muevas, tal otro, pero nombre y apellido, sabía las historias de todos nosotros, todos los temas familiares, todo lo sabía Solesi. Solesi y yo salí campeón de América, 7 años después de irme al Elbio, y con la vuelta de la vida, que yo ni había podido ir al Elbio más, ni nada por el estilo, de estar en el Elbio, o de participar de algo. Y nosotros llegamos de Bahía al otro día de mañana, y a la mañana siguiente estaba tocando timbre en la puerta de casa Solesi con un ramo de flores, y tengo una carta que me dejó Solesi, que la guardo más que la medalla, porque fue un valor esa carta, la tengo guardada. Bueno, era así, y después estaba los que te cuidaban, los que te cambiaban la ropa cuando eras jardinera, Juanita, nombré el otro día, me olvidé, Bebo Amadeo, que era... Después estaba Soto. Soto era una institución dentro del Elbio Fernández. Era el portero, pero nos conocía a todos. Y cuando los padres llegaban tarde a buscarte o algo, hasta nos armaba los partidos de fútbol en el patio, ¿no? Y bueno, y después de grandes profesores, grandes maestras, nunca me olvidé de ninguno. Sí me hubiese gustado haber nombrado a muchísimos el otro día en el evento del Sodre, pero teníamos 7, 8 minutos para hablar y tenía miedo también que me fallara un poco la memoria.
¿Cuáles
son
los que te marcaron, que vos decís?
Oh, Pitaluga Vidal.
Ah, bueno, sí.
Pitaluga, Cacho Pereda, fue un maestro también, un monstruo, una profesora de filosofía Mestre, una profesora de literatura la profesora Copetti.
¿Para qué tenía facilidad, por ejemplo? O sea,
y yo me decía,
acá te va el deporte.
Pero yo estudié ciencias económicas, o sea, hice preparatorio de ciencias económicas, iba a entrar a facultad y todo cuando se me da lo del fútbol y la selección, que era mi sueño, mi vida. Pero hoy viste cómo era antes, te decían, vos sos tenés facilidad para las matemáticas. Sí, yo tenía. Entonces ciencias económicas.
Exacto.
Ah, dibujás bien, entonces arquitectura. Ah, hoy pienso que yo le erraba. O sea, si hubiese seguido una carrera, yo qué sé, mi hijo es psicólogo, y esa era la carrera que a mí me hubiese, que tenía las condiciones para hacerla. Hoy me dicen, ¿te gustaría haber sido un contador? Mi señora es contadora. No me gustaría haber sido contador. Hoy lo digo. Entonces a mis sobrinos, a mis hijos son los dos profesionales, ¿no? Camila y Agustín, una en ciencia de la comunicación y el otro en psicología, y escritor también Agustín, pero les digo a mis sobrinos cuando están estudiando, le digo, ¿qué vas a seguir? Y si no te fijes en la materia, fíjate en la profesión. Porque hay veces que las materias no tienen nada que ver con la profesión. Y la profesión es lo que vas a desarrollar después en la vida. Uh-huh. Y a mí me encantaba ir al Elbio, estar en el Elbio. Nunca me fui un examen, nunca perdí un año, nunca nada.
¿Era buen alumno?
No, era un alumno normal. Uh-huh. Normal, mi señora era buena alumna. Pero yo tenía la cabeza en la cabeza el fútbol entre ceja y ceja. La otra vez nos encontramos hablamos junto con Rafael Alonso, que fue un gran piloto de aviación, de pluna, y lo contrataron de Arabia y todo. Y fuimos compañeros desde chiquito, de los 4 años, 5 años. Y me dice, Eduardo, vos sabés que yo una vez en segundo escuela te pregunté qué querías ser cuando seas grande, y vos me dijiste futbolista. Y vos me preguntaste a mí, vos qué querés ser, piloto de avión. Los dos hicimos lo que queríamos y nos reíamos, ¿no?
¿Tuvo algo que ver el Elbio en el tema del fútbol? Porque hacen tanto hincapié en el tema del deporte.
O sea, tuvo que ver en mi manera de ser, en mi forma de ser, no. Mi papá había sido futbolista, después fue comerciante, tuvo comercio por mayor en su momento, y sí lo que me dio los valores para moverme. En el Elbio pude jugar y todo. Nosotros fuimos los primeros que nos reunimos con Solesi, que era un tema difícil en aquel momento porque estaba el tema de la dictadura, todo el tema ese. Y en cuanto menos problemas se metiera el colegio era mejor. Entonces, para meternos en ADIC, para meternos en todo, no era fácil. Y nosotros logramos, junto con un par de compañeros, como Fernando Verazain, Rodolfo Piris, hablar con Solesi para comenzarlo, y entramos un año en ADIC, aquella vez fue la primera vez que entramos en ADIC. Y bueno, pero el Elbio me dio valores, me dio maneras de ser, forma. Yo digo que al Elbio le agradezco a mis padres, ¿no? Porque ellos me mandaron al Elbio. Uh-huh. Pero el Elbio fue parte fundamental de mi vida.
Bueno, quienes te hemos seguido en tu carrera, ya sea como jugador o como defensor, o como en los equipos que has estado, defensor o nacional y eso, siempre se te ha destacado justamente por esa mirada quizás tan humana como deportiva, o sea, como que el tema humano le da mucha importancia.
Mucha. Y eso era parte del Elbio. En el Elbio éramos todos iguales, todos sabíamos todo de nosotros. Éramos 9 grupos, no era solo el A, que yo estaba en el A, uh-huh, que era todo por abecedario, estar en la misma clase.
Sí, sí.
Pero éramos todos amigos, todos sabíamos de cada uno y todos éramos iguales. En el libro yo nunca hice una diferencia si aquel tenía más plata, si aquel tenía menos plata, si no nos importaba. O sea, los valores que nos dieron a nosotros fueron fundamentales en el Elbio, las bases. Yo siempre digo, el Elbio tenía una cosa que mucha gente decía después que era mala, y para mí era buenísima, que era la libreta diaria, uh-huh, de calificaciones en la escuela. Y eso te hacía ser competitivo, pero competitivo bien. Vos por las tuyas tenías que lograr mejorar eso y te comparabas con los compañeros, ¿no? Y después Solesi marcaba por mes el que sacara toda una semana muy bueno en aplicación y sobresaliente muy bueno en conducta, tenía la firma del director. Y era ver quién tenía más firmas del director. Entonces nos hacía competitivos esas cosas. Y a mí eso para el fútbol fue brutal. Yo me considero una persona muy competitiva. O sea, que estoy compitiendo constantemente hasta conmigo mismo. Y yo creo que esos son bases del Elbio, del ser mejor. Porque no era, bueno, soy buen alumno. No, era sacar la mejor nota. Constantemente era la mejor nota. Y yo quería que mi compañero también sacara la mejor nota. Pero que era esa competencia diaria, no era el carné que te dan mensualmente, uh-huh, en otros colegios. No, acá era diario.
Y tenía distintos aspectos, no solo era el rendimiento.
No, aplicación y conducta.
Exacto,
aplicación y conducta. Y tenías, y entonces había límites mensuales para. Y después la cero falta. El tener cero falta era un orgullo y te regalaban un libro. Y ese libro era yo me acuerdo que en la escuela cuando me daban el libro por la cero falta, era el tesoro más preciado, ¿no? Y todos queríamos ese libro de cero falta. Entonces fueron generando cosas de saber que no te podés quedar, que vos el día a día es clave para crecer, para esto, para lo otro. Y después teníamos, yo me jacto siempre de que nunca tuve faltas de ortografía, cosas básicas, ¿no?
Sí, sí.
Y que a mí me molesta mucho ver gente con faltas de ortografía, que me, no que me molesta, me rompe los ojos, me rompe los ojos, me rompe. Me ha pasado de gente que tenía valores que, y después cuando me mandan mensaje dije, pa, y esto, y nunca, porque a nosotros nos hicieron lectores. Y claro, nosotros leíamos y leíamos. Y si vos vamos a mi casa, vos, mi hijo es escritor, mi hija está en ciencia de la comunicación y es creativa de publicidad también. Y pero la lectura en casa siempre fue y eso son bases del Elbio. O sea, que yo digo, está bien, la tecnología, todas esas cosas, pero en mi casa siempre hay un libro para leer. Y mis hijos, siempre, Agustín, cuando era chico, le dabas una plata para que fuera con los amigos y él se la guardaba para comprar su libro. Entonces esas son bases y cosas que nos dio el Elbio Fernández. Y yo estoy seguro, mi señora piensa lo mismo, y más lo que le inculcamos nosotros, pero yo creo que nos dio, más allá de a mí en el deporte, me dio una manera de ser y una manera, una forma de actuar.
Y lo que han destacado muchos también es que ingresar ahora supone también ingresar casi que al mismo lugar en el que estuvieron. Es decir, por más que hay un mantenimiento permanente, todas esas cuestiones, pero se sigue manteniendo, dicen, hasta el olor es el mismo.
Sí, sí, sí. El otro día me pasó. Yo no soy de ir mucho al Elbio. Aparte, cuando yo vine del exterior, yo había estado después de esa etapa de campeón de América, del Mundial 86, me fui casi 7 años a vivir al exterior. Y cuando volví, el Elbio no era lo mismo en ese momento, donde había unos problemas económicos muy grandes. El Elbio había absorbido muchos alumnos de todos lados. Teníamos el problema que mi hijo estaba más adaptado a México que a Uruguay. Queríamos un colegio más cerca de casa. Y con dolor en el alma no los mandé. Pero cada vez que entro al Elbio, así sea una reunión o cuando me invitan al día de la lectura o cuando el otro día filmé el documental, a mí me emociona, a mí me llega muy adentro y nosotros tenemos ese sentido de pertenencia con el Elbio que cada vez que paso por la puerta o con el auto manejando o algo miro o estoy al tanto cuando sale algo del Elbio. Y de todo, es que estamos todos así, todos los que hablamos constantemente, que son chats diarios, nos reflejamos en eso, ¿no? En lo que es el Elbio Fernández.
Sí, sí, eso de verdad que se les nota y es increíble, ¿no? Lo que se genera. Capaz que pasa
en mucho, otros colegios
en
también.
Otros colegios, seguramente. Claro. Pero en definitiva, también muchos cuentan que hoy se pueden encontrar con gente que capaz que no conocen, pero que cuando les dicen, vos fuiste al Elbio porque por H o por B, ya es un código
que... Claro, ¿viste cuando estás en el exterior y te encontrás con un uruguayo?
Exacto.
O cuando estás en Montevideo y decís, yo fui al Elbio, ya sos... Exacto. Como sos del mismo
como
país.
Que cambia, ¿no?
Sí, ya somos del mismo país.
Bueno, hasta entonces, nos acercamos un poco más, ya hablamos el mismo idioma.
Exacto.
Independientemente
exacto,
de lo
que... Sabemos de qué hablamos.
O de cómo te has ido en la vida también, porque tampoco...
Sí, 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 sí. Ahora, después cada uno es arquitecto de su destino, ¿no? O sea, las posibilidades... Puede estar para unos, para otros no. Pero siempre creo que todos los que fuimos al Elbio, más allá de cómo nos haya ido, que nos enseñaron a pelearla y a dar todo para ser mejor. Y entonces yo siempre le digo a los jugadores, por ejemplo, cuando les transmito cosas, la mira tiene que estar alta. Porque casi nunca se llega al objetivo de la mira. Pero si cuando tenés la mira más baja, más bajo vas a llegar.
Claro.
Entonces, no digo que ser ambicioso por ser ambicioso, sino por superarse como ser humano. Y eso el Elbio nos dio, y la mira siempre está alta. Y bueno, después, pero saber que diste todo, y eso es lo que te pedía el Elbio.
Lo que pasa que también, y ese es tema para otra charla, es cuando hoy los códigos parece que son para que llegues lo más rápido posible a la cima.
Totalmente.
Con el menor esfuerzo.
Es largo ese tema, pero es así.
¿No?
Es así.
O pisando lo que tengas que pisar.
Pero es así,
sin importar.
Pero vos calculá, yo un cachito de ese tema nomás, vos calculá que nosotros podíamos tomar una buena o mala determinación cuando estábamos en preparatorio, qué carrera íbamos a seguir, el que sabía, te hacían los test psicológicos. Yo veo que hoy los muchachos con 16 años, con menos madurez que antes, porque hoy, al alargarse la vida, porque en el promedio, cuando yo era chiquito, eran 60, 65
sí, claro,
años.
Obvio.
Hoy al alargarse la vida, hoy yo veo gente de 90 años que va a gimnasia. Y me parece una cosa sensacional, que era una cosa que inconcebible en la época.
Era para salir a tapar los diarios.
Claro, entonces hoy la adolescencia se alargó. Entonces esa adolescencia que se alargó, que muchas veces genera inmadurez, pero tienen que tomar resoluciones tan, tan determinantes, porque en aquel momento, yo me acuerdo, todos queríamos estudiar o algo, pero si no estudiabas te empleaban en un banco, te empleaban en un lado, y la vida iba a salir derecha,
claro,
igual.
Sí, claro.
Hoy no.
Sí, sí.
Hoy tenés que estar preparado. Y hay determinaciones que toman, que el otro día di una charla en el Liceo 12 con el director Oscar Destué, un amigo, compañero del Elbio también, que es director del 12. Y le dije a los muchachos, lo único, eran tercer año de escuela, eran unos 150 pibes. Y fuimos con Agustín Canovio, el jugador de Peñarol, y le digo, yo lo único que les pido, yo sé que están en una vorágine de todo acelerado, las chiquilinas, los bailes, las cosas nuevas, la celular, tómense media hora para pensar en ustedes, media hora para poner un freno, porque tienen que tomar tantas determinaciones,
sí,
a esa edad,
obviamente.
Y que es tan importante, porque te marca la vida,
sin duda.
A los 16, 17 años, es una edad clave para mí, que les marca la vida. ¿Y qué pasa hoy con todo lo que hay, con todas las distracciones que hay, con todo lo...? Le digo, muchachos, lo único que les pido, media hora por día, siéntense a pensar en ustedes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren llegar? Porque es clave.
Está clarísimo. Eduardo Acevedo, muchísimas gracias por tu testimonio.
Un placer
tenerte.
Y un orgullo hablar siempre del Elbio.
Y la seguimos
y estar contigo.
Que pasen muy bien.
Gracias.